Bueno, yo te diría que dejes por un segundo lo que estás haciendo. Lo que vas a escuchar es un testimonio desgarrador, que o un segmento de un testimonio desgarrador y largo que recogimos anoche aquí en esta radio en particular y que queremos compartir a través de la radio de la red y todas las radios que forman parte de este Enredando las Mañanas en todo el país. Ella está en Tierra del Fuego y va a contar una historia de abuso sexual dentro de las Fuerzas Armadas que no es un caso aislado. Y lo que sí es un caso aislado es que haya una persona tan valiente como ella dispuesta a denunciarlo. Lucía es el nombre que vamos a utilizar para la próxima entrevista y en realidad es un nombre ficticio que tiene que ver con que la protagonista de esta historia ha denunciado abuso sexual, haber sido víctima de abuso sexual como integrante de la Marina y acusa a un suboficial principal de esa fuerza. Por lo tanto, digamos, vamos a preservar su identidad, digamos, pero nos con el cuidado previo de haber constatado que estamos ante una historia real, ¿no? Así que lo primero que hacemos es saludar a Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, junto a María Eugenia Otero. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por hablar en el programa. Me imagino que será muy difícil y bueno, nos gustaría que nos vayas contando la historia en la medida que puedas contarla y que te salga a contarla.
Sí, es demasiado difícil contarla en reiteradas oportunidades porque afecta mucho. Y bueno, esto comenzó, yo trabajaba en la Armada desde el año 2011. En el año 2013 llega a Ushuaia de pase de otro destino el suboficial principal al que yo denuncio. Uh-huh. Al principio siempre fue así como gentil, muy gentil por demás, y al transcurrir el tiempo, los meses, comenzó con un acoso sexual, con propuestas de carácter sexual, que si bueno, que si yo estaba con él iba a mejorar mi situación laboral, mi situación económica, y que esa iba a ser la condición para que yo esté mejor económicamente, pueda crecer laboralmente dentro de la fuerza. Uh-huh. Y bueno, nunca acepté sus propuestas. En un momento, una noche, me llaman para decirme que necesitaba unas llaves, que se habían perdido unas llaves dentro de la base naval, aproximadamente a las 10 de la noche, horario que yo ya no trabajaba, y me dice que tenía que ir porque yo tenía que estar disponible para la Armada a las 24 horas del día. Bueno, me levanté, él me pasó a buscar y fuimos, y en el camino para la base naval, este hombre me dice que justo mira el celular, que le llegó un mensaje que ya habían aparecido las llaves y que podríamos ir a pasarla bien, a estar juntos en Playa Larga, que es un lugar descampado acá en Ushuaia. Uh-huh. Después de ese momento, le pedí que no, que yo no quería ir para ahí, que no me insistiera. Después le dije que me deje ahí, a dónde estaba, o que me regrese nuevamente a mi casa, porque uh-huh. él me llevaba en su automóvil. A lo que este hombre accedió, después continuó con ese acoso interminable. En un momento dado, en las vacaciones de invierno que tenemos nosotros en la Armada, teníamos en julio las vacaciones. La primera y la segunda quincena eran de periodo vacacional. Este hombre no me dejó salir en ninguna de esas quincenas. Me andaba constantemente detrás mío, estaba yo sola trabajando en ese lapso vacacional. En un momento dado va y me dice de que andaba buscando unos elementos de trabajo, unas copas. Yo le dije que no tenía conocimiento de dónde estaba, que no estaban mis compañeros y no sabía a dónde las guardaban ellos. Después de ese momento, este hombre me dice que le abra un cuarto, una oficina que teníamos ahí para guardar esos elementos. Nada que yo voy y le abro, me dice, pues fíjate si están ahí adentro. Cuando paso, este hombre cierra la puerta, me dice, me agarra así fuerte, fuerte, de los brazos, me dice que lo bese, que lo tenía loco, que porque no quería estar con él, me comenzó a tocar, a manosear, a tocar los senos, partes del cuerpo, lo que eso generó que se me creen moretones por tanta fuerza que hemos hecho. En un momento determinado empecé a luchar contra él y pude salir de ese lugar. Me encerré en un baño a llorar de la impotencia.
Lucía, ¿había alguna persona a la que pudieras pedirle ayuda en el lugar?
En ese momento no, en ese momento como estábamos en periodo vacacional, la mayoría del personal estaba de vacaciones, estaba únicamente el mínimo de personal, pero siempre todos cubriendo su puesto de trabajo, su guardia. Después yo fui y le avisé al jefe que se encontraba en ese momento, un teniente, y le pedí ayuda. Le dije que lo que había sucedido y que ya venía sucediendo con acosos, pero esta vez ya fue un ataque por parte de este hombre. Después de eso, me dice él que bueno que yo era marinera y que él era su oficial, que me fije lo que iba a hacer, pero que recuerde que yo dependía de la obra social de la Armada, que yo tenía una casa de la Armada, y después que la Armada proveía un sueldo. Yo era derivada constantemente al hospital de Arreján por una situación de salud de mi hijo y tuve que decidir entre hacer algo, denunciar o la salud de mi hijo. En ese momento estaba muy limitada a ser yo sola, sostener mi familia. Me tuve que callar. Después de ese momento, este hombre me viene increpándome con que yo lo perjudiqué con mi jefe, que lo quise perjudicar. Después de ese momento, comenzó con una persecución laboral interminable, que hasta que no me vaya de baja, no me vaya por mis propios medios, o él me iba a hacer echar.
¿Y finalmente decidiste denunciarlo?
No. Continué trabajando. Después él me hace echar finalmente en el año 2014.
¿Él logra que te echen?
Sí, logra que me echen, que me den de baja la Armada, ¿cómo? Argumentando que había llegado a la edad límite, que la edad límite como marinero era 28 años y en ese entonces, en el 2014, tenía 26 años yo.
Y una vez que saliste de la fuerza, ¿Cómo fue el proceso hasta denunciarlo y por qué lo denunciaste?
Bueno, después de salir de la fuerza, pedí un recurso de amparo acá en el a la defensoría en el juzgado provincial. Me hicieron lugar a mi recurso de amparo. Después de ese momento me reincorporaron en el 18 de agosto del 2015. Al momento de reincorporarme.
Perdóname, Lucía. Aprovecha este tiempo para tranquilizarte un poco. Nosotros le contamos mientras tanto a los oyentes que recién llegan, que estamos hablando con Lucía, una integrante de la Armada que denunció a un suboficial por estas situaciones, primero de acoso, luego de abuso sexual, de la que fue víctima, y nos habíamos quedado en la parte en la que vos metés un recurso de amparo para que, una vez que te sacaron de la fuerza, para que te reintegren, pero en ese recurso de amparo, digamos, no denunciás todavía.
Yo necesitaba volver a trabajar. Claro. Que mi hijo tenga nuevamente una obra social. Sigo guardando silencio. Yo, bueno, a las personas que me atendieron en el juzgado, a donde me hicieron el recurso de amparo, yo les comenté toda la situación, pero yo lo ni quería volver a trabajar. Ellos hicieron una petición en la Armada, la cual le dieron lugar, y el 18 de agosto del 2015 ingresé a trabajar. Cuando yo ingreso a trabajar nuevamente, me envían a trabajar al mismo lugar que había trabajado anteriormente.
Lo que da cuenta también de una protección para con este oficial, ¿no? Porque, más allá de que vos no lo hubieras denunciado públicamente, seguramente hacia adentro de la fuerza sí se sabía lo que estaba ocurriendo, y mandarte al mismo lugar otra vez es una clara señal de apoyo a estas conductas, ¿no?
Sí, se sabía. Era el conocimiento de todo lo que es el personal superior de la Armada. Después de ese momento comencé, volví a trabajar. Este hombre volvió nuevamente con los acosos. En un momento me dice, vas a estar conmigo, te vas a hacer la difícil como antes. Porque dice, las difíciles como vos más me excitan, como que más le gustaba. Después de esa situación, dice que si yo no estaba con él, me iba a hacer echar nuevamente, como ya lo había hecho en una oportunidad. Luego de eso, en un momento ya no aguantaba más. Les decía a mis compañeros de trabajo que me hostiguen, que me molesten constantemente. Mis compañeros de trabajo no entendían por qué tanta hazaña conmigo. Me decían que trabajé tranquilo, que no me preocupe. Este hombre había dado la orden de que, bueno, yo trabajaba a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que no me dejen desayunar, que no me dejen almorzar, absolutamente, que no consuma nada allá dentro de en el lugar de trabajo. Porque yo era personal civil. Después de eso, no aguanté más todas esas amenazas, la persecución que tenía. Voy y hablo con un jefe que se encontraba en ese momento como jefe, provisoriamente, porque no estaba el jefe que me correspondía hablar a mí. Pues le dije lo que me estaba pasando, que ya no aguantaba más. Y después me fui y hice la denuncia en la fiscalía del juzgado provincial de acá de Ushuaia.
¿Este otro jefe tampoco te escuchó, te contuvo? ¿Cuál fue la actitud de este otro jefe?
No, este jefe sí me escuchó, me contuvo, me me dijo que me quede tranquila, que me iba a mediar para que esta situación no siga pasando. Uh-huh. La verdad que este jefe sí, sí tuvo una buena actitud.
Una actitud más humana.
Más humano, uh-huh. Sí. Bueno, después de ese momento, yo me dirijo al juzgado a hacer la denuncia.
Ese es el testimonio de Lucía, la chica que se animó a denunciar a un tipo de la Armada, que era su jefe y que abusó de ella y que la acosó laboralmente durante mucho tiempo. Lo único que encontró la Armada fue una persona que tuvo una actitud medianamente digna, podríamos decir, que lo que proponía era mediar para que esto no le siga sucediendo. O sea, lo mejor que encontró en la Armada era un intento de mediación.
Claro.
Ante algo que debía ser denunciado con toda la fuerza.
En
¿no?
el medio tuvo instancias como que alguien de una oficina que debería atender estas cosas en el Ministerio de Defensa le dijera que bueno, que quizás estaba yendo de una manera uh-huh. muy provocativa a vestir. Nada, clásicos, ¿no? Ahora, estas historias despiertan, movilizan de diferentes maneras, ¿viste? Cuando las escuchás. Vos podés ver gente que no se banca el testimonio y como quizás puede haber pasado esta mañana y alguno apague la radio o cambie, porque hay algo que está rondando allí y es que estas situaciones son muchísimo más cercanas que lo que podemos suponer. Que lo que está cambiando en todo caso es que hay un laburo social muy intenso que permite a estas mujeres animarse porque tienen espacios de contención. En este caso fue muy importante el laburo de la gente de Enred que trabaja en Mar del Plata y que la asistió, que es la misma gente que asistió a Rocío Girat. ¿Te acordás de aquel caso uh-huh. de la chica que denunció a su propio padre por haber abusado de ella en la base naval de Mar del Plata, que llegó a juicio? Bueno, entendemos incluso que las chicas ya están conectadas entre sí y están charlando. Lucía está en un momento en el que seguramente va a tener una alta exposición. Uno supone que este testimonio lo vas a empezar a escuchar en los medios tradicionales, porque tiene todos los condimentos que a los medios tradicionales les importan para presentar una noticia, que no siempre tienen que ver con el fondo de la cuestión, sino que muchas veces tienen que ver con la espectacularidad del relato. A nosotros nos interesa el fondo de la cuestión, por eso abordamos estos temas siempre, y lo que nos interesa es esto, es decir qué cerca de nosotros tenemos alguna persona que fue abusada y que quizás quizás se lo guardó toda la vida, y qué importante que es saber que en cada una de estas circunstancias, cuando aparece el momento de cada uno y aparece la denuncia y aparece el poder hablarlo, cuánto mejor es pasa a ser tu propia vida, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que rescatar siempre que uno pone al aire alguno de estos testimonios. Uh-huh. Lo que le pase a Lucía de aquí en adelante no podrá ser peor que lo que le sucedió. Sin dudas es mejor después de haber hablado y después de haber denunciado. Sin dudas es mejor. Aunque hoy esté con una licencia, bueno, la echaron dos veces, la reincorporaron dos veces y hoy está con una licencia médica, por supuesto, porque no está en condiciones de ir uh-huh. a ese lugar.
Sí, a costo de, es un costo muy alto para una persona, pero evidentemente necesitamos muchas personas que como Lucía se animen a denunciar estas cosas, porque evidentemente para cambiar esta complicidad generalizada en todas las instituciones necesitamos mucho laburo, ¿no? Uh-huh. Y los casos como el de Lucía sin duda son una punta de lanza para poder empezar a romper con eso que es como un bloque de complicidad y de no quiero adjetivar. Uh-huh.
No, me parece.
No quiero adjetivar porque me salen malas palabras.
Me parece que lo mejor que uno puede hacer en estos casos es escuchar con suma atención, bancarse lo que está escuchando, que no siempre es sencillo, el que se lo pueda bancar, por supuesto, y nada, y tratar de ver qué se puede hacer para que estas situaciones sean cada vez menos frecuentes. Me parece que una de las cosas que se puede hacer es esta, ¿no? Es la de denunciar, sin dudas, la de apoyar a las mujeres que se animan a denunciar, y que de esa manera lo que consiguen es no desalentar que un abusador abuse, ¿no? Sin dudas que eso no es algo que la difusión de estas causas pueda evitar. Pero por cierto que lo que puede hacer es cambiar el entorno, ¿no? Uh-huh. Cambiar el entorno, que muchas veces en estos casos es de silenciar las situaciones, de no enfrentarlas, no solo de parte de las víctimas, sino de parte de gente del entorno familiar. No es el caso, pero en muchos casos esto sucede, estos abusos suceden en el entorno familiar, y allí aparecen los silencios que rodean las situaciones en un claro intento de... Nada, obviamente no saber qué hacer, pero que termina siendo encubridor de estas situaciones. Bueno, tremendo, ¿no? Y el testimonio completo lo era muchísimo más. No queríamos bajonearte la mañana, pero queríamos que escucharas este testimonio, que insisto, seguramente vas a escuchar en medios tradicionales pronto, mañana quizás o pasado.
RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.